A ver, quiero empezar hoy con una pregunta para quienes nos escuchan. ¿Qué tienen en común un perro de rescate rastreando escombros, una inmensa fragata misilística cortando las olas y, atención, un clarinete en medio de un desfile diplomático?
Bueno, a simple vista, absolutamente nada, claro. Parecen elementos sacados de mundos completamente distintos.
Pues, por sorprendente que parezca, según el Código Genético Legal de la Armada de México, los tres son piezas operativas fundamentales. O sea, están protegidas y estructuradas por exactamente la misma ley.
Eso es.
Hoy vamos a desgranar el esqueleto jurídico de un coloso del Estado. Tenemos sobre la mesa un análisis a fondo de un compendio de legislación naval oficial, concretamente la Ley Orgánica de la Armada de México.
Una ley interesantísima, por cierto.
Totalmente. Y nuestra misión aquí es entender cómo se construye una de las instituciones más complejas de un país. Eso sí, antes de arrancar, quiero hacer una breve aclaración, ¿vale?
Sí, fundamental.
El propósito de este análisis es puramente académico y objetivo, es decir, vamos a diseccionar los datos del texto legal sin tomar posturas políticas ni entrar en debates ideológicos sobre la seguridad nacional. El objetivo es pura y simplemente entender la arquitectura legal.
Y fíjate, es una arquitectura fascinante, porque normalmente la sociedad se queda con la superficie visual, ¿verdad?
Claro, los uniformes.
Los uniformes, los buques, los helicópteros, pero rara vez prestamos atención al andamiaje matemático e institucional que permite que todo ese acero y todo ese personal funcione sin colapsar.
Exacto.
Leer una ley orgánica militar es casi como estudiar el código fuente de un sistema operativo masivo. Cada coma, cada definición tiene un peso brutal en el mundo físico y operativo.
Es que para comprender cualquier maquinaria de este calibre, el primer paso lógico es preguntarse para qué ha sido diseñada, o sea, cuál es su razón de ser.
La misión.
Exacto, la misión. Y al revisar el inicio del texto normativo, el artículo 1, te esperas encontrar la típica redacción sobre la defensa militar, ¿no? La protección de la soberanía exterior y ya está.
Sí, lo clásico de cualquier fuerza armada.
Pues no, la ley va mucho más allá e incluye mandatos que la verdad me han sorprendido. Establece que deben emplear el poder naval de la Federación para mantener el estado de derecho en las zonas marinas y además coadyuvar en la seguridad interior del país.
Y esa es la clave. Esa es la gran diferencia entre esta institución y, digamos, un ejército tradicional terrestre.
¿A qué te refieres exactamente?
A ver, el mar es un entorno con un vacío jurisdiccional enorme. Si un país tiene miles de kilómetros de costa y una zona económica exclusiva gigantesca, necesita una fuerza que no solo actúe en caso de guerra abierta.
Claro, no están esperando a que llegue un buque enemigo todos los días.
Exactamente. Necesitan mantener el orden civil y administrativo a diario en un territorio líquido.
Oye, y leyendo las atribuciones específicas, en el artículo 2, pensaba en cómo resumir esa multiplicidad de funciones, porque son muchísimas.
Madre mía, sí. La lista es larga.
Yo me lo imagino como que operan con tres herramientas, por así decirlo. Primero, son el gran escudo de la nación frente a amenazas extranjeras.
Ajá.
Segundo, actúan como una lupa, realizando labores de guardia costera con derechos de visita, inspección, persecución de embarcaciones.
Eso es.
Y por último, yo diría que funcionan como un candado, combatiendo ilícitos como el terrorismo, el tráfico de armas, el de personas o el contrabando.
Me parece una imagen muy sugerente, aunque, si te soy sincera, yo matizaría un poco esa idea del candado.
Ah, sí. ¿Cómo lo verías tú?
Pues operativamente actúan más bien como una aduana móvil y fuertemente armada.
Ah, vale. Entiendo por dónde vas.
Porque, a ver, un candado simplemente bloquea el paso, ¿no? Está cerrado y punto. Pero la Armada tiene la obligación de auditar legalmente lo que cruza sus aguas, lo cual implica un grado de complejidad jurídica muy superior a un simple bloqueo.
Claro, no es solo poner una barrera y ya está. Tienen que inspeccionar.
Exacto. No solo interceptan piratería o tráfico. El texto legal menciona explícitamente la protección de recursos marinos y el combate al uso de artes de pesca prohibidas.
Mira, esa parte me dejó a cuadros, te lo juro.
Es que llama la atención, ¿verdad?
Que una fuerza militar de este nivel, con fragatas y misiles, tenga entre sus mandatos fundacionales perseguir a un pesquero que usa redes ilegales, demuestra el nivel de responsabilidad que asumen.
Totalmente. Pero hay que entender el porqué de esta medida. La protección de los recursos pesqueros no es solo una cuestión ecológica o de proteger a los
No,
pececitos.
no.
Es un asunto de seguridad económica nacional. O sea, el agotamiento de los bancos de pesca por parte de flotas ilegales puede desestabilizar regiones costeras enteras.
Provocar una crisis económica brutal en la zona.
Claro. Y ante la inmensidad del mar territorial, pues solo una institución con radares de largo alcance, buques interceptores y una logística impecable tiene la capacidad real de hacer cumplir esa ley medioambiental.
Es una fusión fascinante, ¿no? Defensa militar clásica con autoridad casi policial y administrativa. Y ojo, con jurisdicción no solo en el océano, sino en lagos y ríos navegables en el interior del país.
Eso es, aguas interiores también.
Viendo la inmensidad de esta tarea, la pregunta inevitable que me surgía al avanzar en la lectura es ¿cómo demonios se sostiene semejante despliegue? Y sobre todo, ¿quién dirige la orquesta? Porque no puedes dejar una operación de este tamaño en la improvisación.
Imposible. Sería un caos.
Pues la ley, en el artículo 4, es muy metódica al clasificar cómo se integra la Armada.
Sí, el marco normativo estructura la institución y divide sus recursos de una forma muy categórica. Refleja una visión sumamente pragmática de todo lo que se necesita para operar.
Y a ver, habla de recursos humanos, obviamente. Habla de recursos materiales, que son las unidades de superficie, aeronavales, infantería, y menciona los recursos financieros, lógicamente. Pero lo que resulta verdaderamente llamativo es que incluye, en la misma enumeración, los recursos animales.
Exacto. Y esto es un reconocimiento legislativo extraordinario, ¿eh? Al codificarlos como recursos animales con entidad propia en la ley, no los tratan como simple material fungible.
Pero, a ver, ¿por qué es necesario elevar a un perro de rescate a ese nivel legal en lugar de simplemente meterlo en la categoría de equipamiento?
Porque las implicaciones legales y logísticas de un ser vivo operativo son radicalmente distintas a las de un dron o, no sé, un rifle.
Claro. Un dron lo guardas en una caja y ya está.
Exactamente. Un binomio canino, imagínate, adiestrado para detección de explosivos o para búsqueda y rescate tras un terremoto, necesita unas partidas presupuestarias muy específicas.
Comida, veterinario.
Comida, atención veterinaria especializada, protocolos de descanso obligatorios y, eventualmente, un régimen de jubilación. Un perro de rescate aporta una capacidad olfativa que ninguna tecnología multimillonaria ha logrado replicar todavía.
Es verdad, no hay máquina que huela como un perro.
Y al ponerlos en esta categoría legal, la ley garantiza su existencia y los blinda frente a posibles recortes presupuestarios arbitrarios.
Queda clarísimo. Ahora, para manejar todo esto, tanto a los miles de efectivos humanos como a esos recursos materiales y animales, se requiere un timón firme.
Totalmente.
El texto detalla, entre los artículos 5 y 7, unos niveles de mando de una verticalidad absoluta. Empieza arriba del todo con el mando supremo, que lo ejerce la Presidencia de la República. Luego desciende al alto mando, en la Secretaría de Marina, y baja hasta los mandos estratégicos, superiores y subordinados.
Esa verticalidad, bueno, es inherente a la disciplina militar. O sea, sin ella, la cadena de ejecución de órdenes en situaciones de vida o muerte se desmoronaría por completo.
Claro, no puedes hacer una asamblea para decidir si disparas o no.
Exacto. Pero lo más revelador de esta arquitectura de mando, fíjate, es cómo la ley establece contrapesos democráticos en la cima.
Sí, hay un detalle ahí que no pasa desapercibido. La persona titular del Ejecutivo Federal, la Presidencia, tiene la facultad de disponer de toda esta inmensa fuerza, pero existe un freno de mano.
Y un freno de mano muy claro.
Si se pretende enviar unidades operativas fuera de los límites del país, es obligatorio contar con la autorización previa del Senado.
Y esto nos plantea una cuestión crucial sobre el diseño de un Estado moderno. ¿Por qué se exige este permiso al legislativo? No es, no es un simple trámite burocrático de rellenar un papel.
Para nada.
Proyectar poder militar más allá de tus fronteras, aunque sea para misiones de paz o ejercicios conjuntos, conlleva unas implicaciones geopolíticas severas.
Claro. Un país vecino podría interpretarlo como una amenaza.
Como un acto de agresión, directamente.
Eso es. Y este candado legal asegura la subordinación del poder militar no solo al poder ejecutivo, sino a la voluntad popular.
A los legisladores que están en el Senado.
O sea, evita aventuras militares unilaterales o decisiones, digamos, precipitadas por parte de una sola persona.
Justamente. Es un mecanismo de control de daños. Asegura que cualquier despliegue internacional responda de verdad a los intereses del Estado en su conjunto.
Bueno, una vez comprendido cómo funciona el cerebro de la organización y quién manda, me resulta fascinante sumergirme en el engranaje interno, en cómo se estructuran las piezas ya sobre el terreno, o mejor dicho, sobre el mar.
El día a día de las operaciones.
Exacto. El texto normativo detalla cómo las fuerzas navales agrupan unidades de superficie, aeronavales y de infantería de marina. Llega al nivel de exigir que una flotilla naval esté compuesta por al menos 2 escuadrillas para ser considerada como tal legalmente.
Sí, son muy precisos con la nomenclatura.
Pero donde la organización cobra vida propia, y aquí es donde quería llegar, es en la tajante división entre cuerpos y servicios, en los artículos 61 y 65.
Ah, sí. Esa es, yo diría, que es la columna vertebral de la profesionalización dentro de la institución.
Fíjate que leyendo esto, lo fascinante de esta división es que funciona exactamente igual que una inmensa producción teatral.
A ver, explícame eso.
Pues mira, en un teatro los cuerpos serían los actores principales bajo los focos, ¿no? Los que llevan el peso de la acción directa frente al público.
Vale, entiendo.
La ley define a los cuerpos como el núcleo de combate. El cuerpo general, la infantería de marina y la aeronáutica naval. Ellos ejecutan la maniobra táctica. Están en el escenario.
Ajá.
Pero claro, si en el teatro fallan los técnicos de sonido, se va la iluminación o los escenógrafos no hacen su trabajo, la obra entera colapsa en el primer acto. Y ahí es donde entran los servicios. Son la base que sostiene a los combatientes.
Me parece una analogía buenísima, Ana, ¿verdad? Muy gráfica. Es que la maquinaria bélica o de seguridad moderna requiere un soporte vital, técnico y administrativo hiperespecializado.
Claro, no todos pueden estar pegando tiros.
Exacto. Dentro de los servicios, el texto enumera áreas que todos esperamos, ¿no? Como la sanidad naval, la justicia naval o la logística. Pero ojo, el nivel de detalle llega a contemplar ramas tan singulares como la meteorología naval.
Que parece algo secundario, pero no lo es.
Para nada. Tiene toda la lógica del mundo. De poco sirve tener la mejor flota de fragatas si no tienes científicos capaces de modelar la trayectoria exacta de un huracán o predecir las corrientes oceánicas antes de una operación de rescate.
Totalmente. E incluso incluyen a los músicos navales con rango de servicio, que a primera vista para alguien ajeno al mundo militar choca un poco organizar formalmente a los músicos en una ley de defensa.
Claro. ¿Te imaginas a la banda tocando? Y parece menos serio, pero es vital. La moral de las tropas, el protocolo de Estado, los honores fúnebres y la proyección diplomática de lo que llamamos poder blando en eventos internacionales dependen totalmente de ellos.
Y supongo que la ley separa tan rígidamente a los cuerpos de los servicios por un motivo de, no sé, especialización, ¿verdad?
Ese es el motivo fundamental. Se busca blindar la especialización de carrera y evitar el intrusismo, garantizando la excelencia. O sea, un cirujano cardiovascular naval necesita pasar sus años de servicio perfeccionando sus habilidades médicas.
Operando, salvando vidas.
Claro. Gestionando hospitales flotantes, respondiendo a emergencias de trauma. Si el sistema lo obligara a competir en las mismas vías de promoción o asumir los mismos mandos tácticos que un almirante experto en guerra antisubmarina, pues, ¿qué pasaría? Que perderías a un médico brillante y obtendrías un estratega mediocre.
Tiene todo el sentido.
La ley crea carriles profesionales independientes para maximizar el talento de cada uno.
Y hablando de talento y herramientas modernas, dentro de este engranaje, el texto normativo también refleja cómo la escenografía ha cambiado drásticamente. Mencionan a nivel de estructura organizativa la existencia de unidades de soporte estratégico para la ciberdefensa.
Uf, un añadido indispensable hoy en día.
Claro, es que el teatro de operaciones del siglo XXI ya no se limita al espacio aéreo, marítimo o terrestre.
Exacto. Es que hoy en día un buque de guerra moderno es, a efectos prácticos, un centro de datos flotante. Sus sistemas de propulsión, el radar, el armamento, todo está interconectado en red.
Por eso, un ataque cibernético que anule los sistemas de navegación en medio de una tormenta o que desactive las comunicaciones tácticas, pues puede ser tan letal como el impacto directo de un torpedo.
Exactamente. De ahí que la ley orgánica, en su evolución natural, deba reconocer el ciberespacio como un dominio operativo real, que requiere sus propios especialistas y su soporte estratégico continuo.
Bueno, resulta evidente que mantener toda esta maquinaria engrasada, desde los infantes de marina hasta los analistas de ciberseguridad, requiere un control absoluto sobre el personal. Y aquí es donde la ley se pone telita. El marco legal es implacable a la hora de establecer las reglas del juego para sus integrantes.
Sí, en esa parte no hay margen para la duda.
Hablan de las situaciones en las que puede encontrarse el personal, en los artículos 87 al 98, reduciéndolas a 3 estados inamovibles: en activo, en retiro o en la reserva.
Y no hay zonas grises institucionales, ¿eh? O sea, o estás operativo, o has cumplido ya tu ciclo de vida profesional y pasas al retiro, o estás en la reserva a la espera de ser llamado en caso de una necesidad imperiosa.
¿Todo blanco o negro?
Es una forma de garantizar un censo exacto de los recursos humanos disponibles en cualquier milisegundo del día.
Donde ya desaparece cualquier atisbo de margen de error es al analizar los motivos de baja en los artículos 93 y 96. La baja supone la separación definitiva de la institución. Y las causas son de una dureza que, de verdad, impacta.
Son muy estrictos, sí.
Por ejemplo, te vas a la calle por una ausencia injustificada de 2 meses consecutivos si eres personal regular. Pero si hablamos de la milicia auxiliar, basta con faltar injustificadamente 3 días seguidos para que te expidan la baja definitiva. 3 días.
A ver, desde una óptica civil, entiendo que pueda parecer una desproporción brutal. Faltas 3 días al trabajo y te despiden para siempre.
Es que suena durísimo.
Pero tiene una lógica operativa de enorme peso. La distinción entre el personal regular y la milicia auxiliar radica en el tipo de compromiso y en la urgencia.
A ver, explícame eso, porque la diferencia de tiempo es enorme.
Mira, un elemento del personal regular puede llevar 15 años en la institución. Una desaparición repentina exige una investigación exhaustiva de semanas o meses para descartar accidentes graves, problemas de salud mental o incluso implicación en delitos, antes de poder proceder a la separación formal.
Vale. O sea, se les da un margen de investigación mayor por la complejidad y el peso de su expediente.
Así es. Por el contrario, la milicia auxiliar suele integrarse bajo contratos por tiempo determinado o para cubrir necesidades tácticas y logísticas muy inmediatas. Si una persona contratada para una misión crítica desaparece durante 3 días seguidos sin justificación alguna,
la misión entera se va al garete.
Exacto. Queda comprometida instantáneamente. La institución no puede permitirse el lujo de retener esa plaza vacante y esperar a ver qué ha pasado. Necesita dar de baja a ese individuo de inmediato para reemplazarlo y mantener la operatividad intacta.
Ya. Visto así, tiene sentido. Pero tirando del hilo de esa rigidez, hay otro aspecto que me llamó muchísimo la atención. La ley estipula que padecer una enfermedad ajena a actos del servicio que te incapacite es motivo de baja si ocurre dentro de los primeros 5 años.
Uf, sí. Ese artículo siempre genera debate.
Es que pensar que alguien pueda quedar fuera de la institución por tener la mala fortuna de desarrollar, no sé, una patología común al inicio de su carrera, suena frío, casi cruel.
Es una disposición muy difícil de digerir a nivel humano, estoy de acuerdo. Pero responde a la cruda matemática financiera y operativa del Estado.
Es un tema de dinero, entonces.
Principalmente de recursos, sí. Formar a un marino, desde su ingreso hasta que está listo para operar equipos de alta tecnología o realizar maniobras de alto riesgo, supone una inversión millonaria de recursos públicos.
Claro, están apostando capital estatal en esa persona.
Eso es. Y se calcula que, durante esos primeros 5 años, el individuo está en pleno proceso de formación y adaptación, comenzando a devolver esa inversión en forma de servicio activo. Si justo en ese periodo inicial desarrolla una enfermedad crónica ajena al servicio que le impide realizar las rigurosas exigencias físicas de la Armada...
El Estado asume la pérdida.
Eso es. El Estado asume la pérdida económica y corta el vínculo laboral. Y lo hace para poder destinar esos mismos recursos a formar a un nuevo elemento que sí pueda cumplir con la exigencia física. La gravedad de las amenazas a las que se enfrentan requiere que ese escudo humano esté en perfectas condiciones.
Madre mía, la maquinaria no se detiene por nadie.
Por nadie. Y el remate de este compromiso férreo, el artículo 96, es la cláusula estipulada para los momentos verdaderamente críticos.
¿Ah, sí? Lo leí. El texto prohíbe terminantemente que cualquier integrante solicite su baja voluntaria si el país se encuentra enfrentando una invasión, una perturbación grave de la paz o una emergencia.
Es el sacrificio último codificado en la ley. Funciona como un contrato inquebrantable. A ver, en tiempos de paz y normalidad, pertenecer a las fuerzas es una profesión regulada de la que te puedes desvincular siguiendo unos pasos.
Metes tus papeles y te vas.
Exacto. Pero en tiempos de crisis existencial para la nación, ese derecho individual desaparece por completo frente al deber colectivo. Nadie abandona el barco cuando empieza a hundirse.
¡Qué barbaridad! Bueno, en resumen, este viaje a través de este marco jurídico nos revela un panorama inmenso para quienes nos escuchan. Hemos visto cómo la misión de esta fuerza trasciende la mera defensa contra invasores para convertirse en la máxima autoridad de control de mares y ríos, abarcando desde el narcotráfico hasta la vigilancia pesquera.
Así es.
Hemos analizado cómo la estructura de mando obedece a jerarquías estrictas con contrapesos en el Senado, cómo los recursos van desde buques hasta perros de rescate, y cómo la especialización obliga a separar los cuerpos de los servicios. Y, por supuesto, esos estándares de salud implacables y la prohibición de abandonar en crisis.
Al final del día, lo que estamos contemplando es un ecosistema legal diseñado al milímetro para soportar una presión ambiental, física y operativa descomunal, minimizando cualquier resquicio de ambigüedad.
Todo esto, la verdad, invita a una reflexión que va más allá de los artículos de la ley. Documentos como este no son manuales administrativos aburridos. Si los analizas de cerca, funcionan en realidad como un mapa topográfico de los mayores temores, prioridades y vulnerabilidades de un país en su época actual.
Totalmente. Reflejan exactamente dónde percibe el Estado que está el mayor riesgo.
Justamente, si la estructura institucional dedica un esfuerzo legislativo mayúsculo a detallar cómo se protege una red de pesca en alta mar, cómo se intercepta el contrabando nocturno o cómo se levanta un escudo de ciberdefensa, es porque la naturaleza del conflicto moderno ha mutado.
Ha cambiado para siempre.
El campo de batalla de este siglo ya no son enfrentamientos simétricos. La verdadera amenaza reside en agresiones asimétricas e invisibles. En un contenedor no auditado, en robar recursos naturales o en un hacker infiltrándose en servidores críticos.
Y eso, lógicamente, obliga a que el andamiaje jurídico sea excepcionalmente elástico y evolutivo. El derecho naval y militar de las próximas décadas tendrá que seguir adaptándose a adversarios que no llevan uniforme, que atacan con algoritmos o que operan desde el crimen organizado.
Lo cual nos deja en el aire una pregunta fascinante para toda nuestra audiencia. Sabiendo que la tecnología y las amenazas híbridas cambian casi a diario, ¿qué nuevos cuerpos, qué recursos aún más sorprendentes que los animales y qué mandatos inéditos tendrán que incorporarse en estas rígidas legislaciones durante las próximas dos décadas para evitar que el escudo protector quede obsoleto?
Es una pregunta excelente.
Desde luego, es algo que transforma por completo la manera en la que cualquiera percibe a ese buque gris que se divisa, allá a lo lejos, patrullando en el horizonte.